Bueno, seguimos con lo de esta mañana. El tema es el siguiente. Sarai va a hacer la profesión el día 7, dentro de unos días. Y la va a hacer libremente. Pero bajo la palabra libertad hay muchas posibilidades de entenderla de una forma o de otra. Y entonces yo quiero explicar esta tarde cuál es la forma dominicana de vivir la libertad en relación con la gracia. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer la profesión llamada por la gracia de Dios. Él es el que te trae y Él es el que, sencillamente, como se dice al final de la ceremonia, el que lo comenzó lo lleve a feliz término. Él. Este es el tema. A ver quién tiene que llevar a feliz término el asunto. Entonces, la forma de entender los dominicos esta libertad a lo largo de la historia, sobre todo desde Santo Tomás, consiste en que nosotros pensamos que la acción previa de Dios siempre será en lo físico y en lo espiritual. Dios es el que mueve, Dios es el que te ha traído, Dios es el que ha insuflado o inyectado en tu corazón unos deseos. Y esos deseos, pues, te han hecho que vengas aquí. Ahora bien, ¿has venido libremente o es que estos deseos te han, digamos, determinado de una forma imposible de resistir? Porque claro, ese es el tema. Diría que si Dios te obliga, decimos que no. Tú eres libre y sigues siendo libre. Pero la gracia de Dios es eficaz. Voy a poner un ejemplo. Si a un goloso le das un pastel, se lo come. ¿Ha perdido la libertad? Pues no. Siguió siendo libre para no comerla, pero se lo comió. Como que la tentación fue muy fuerte. La gracia de Dios es eficaz. Lo mismo que esta tentación del goloso es eficaz, la gracia de Dios para nosotros es eficaz también. Inyecta dentro de ti algo que va contigo, que te parece bien, que te gusta, que no se ve tan claro como lo del pastel, pero que al final te va a producir en la vida la alegría y el gozo de serlo. Claro que tendrás lucha. ¿Por qué? Porque hay una parte de ti, el cuerpo y el alma, que no están de acuerdo a lo mejor con lo que el Señor hace en tu espíritu. El cuerpo tiene sus apetencias. El alma, que es parte de la carne también, según San Pablo, inteligencia, voluntad, sentidos interiores, memoria, imaginación. Eso es lo que vamos a llamar alma. Pues a lo mejor tampoco está de acuerdo del todo. Pero el espíritu tuyo, que es donde se vive la fe, porque la fe no se vive ni en la inteligencia ni en ningún sitio nada más que en el espíritu. Fe, esperanza y caridad. Es decir, donde se vive la unión con Dios profunda, es en el espíritu. Y entonces tu espíritu está de acuerdo con el espíritu de Dios y quieres venir aquí y quieres hacer la profesión. Sufrirás y todo lo que sea. Pero Él no te ha quitado la libertad sencillamente porque tú sigues un camino que te gusta. La libertad siempre consistirá en hacer aquello que quieres. Porque esa es la definición de la libertad. Aquello que adquieres. Jesucristo dijo, la verdad te hará libre. Luego, la libertad tiene que ser educada, la libertad tiene que ser liberada. ¿Y cómo es liberada? Por esa acción eficaz de la gracia que el Señor va metiendo en tu corazón, contenidos que coinciden con las nostalgias y deseos más profundos de tu alma y de tu corazón, y al final dices, yo esto lo elijo, esto lo quiero. La gracia es la que lo ha hecho, pero evidentemente tú has acogido ese don y esa gracia. En el siglo XVI salió una teoría nueva, la teoría que se llama de la devoción moderna, devoción moderna, y tiene su contexto, un contexto muy humanista. ¿Qué quiere decir esto? El hombre en el siglo XVI sufrió decepciones profundas. La decepción más grande que sufrió el hombre en el siglo XVI fue que se dio cuenta, por los descubrimientos de Copérnico y de Galileo, que la Tierra no es el centro del mundo, que la Tierra es un pequeño planeta que gira alrededor de otra estrella que se llama Sol, y que no es ni siquiera muy grande, porque el Sol es una de tantas estrellas como hay en el universo, y ni siquiera de las mayores. Entonces, en la conciencia del hombre, que siempre creyó que era el centro de la Tierra, que éramos el centro de la Tierra, los hombres nos sentimos como pigmeos en medio de un mundo. Pero surgió, por decirlo así, un humanismo que dice, materialmente somos poca cosa, pero tenemos razón, tenemos espíritu, tenemos inteligencia, y por la inteligencia el hombre es una cosa grande. Si la Tierra no es el centro del espíritu, el hombre es el centro del espíritu, el centro, no del espíritu, sino del mundo, del universo. Vamos a hacer al hombre centro del universo. Y la filosofía cambió radicalmente. Vino Descartes, que fue el primer hombre que hizo. ¿Y cómo empieza su filosofía Descartes? Diciendo, pienso, luego existo. ¿Qué quiere decir pienso, luego existo? O sea, yo no sé si existen las cosas, ya dudo de todo. La Tierra no es el centro del universo, no sé dónde estamos, no sé. Yo no sé si existís vosotras o no existís. Yo no sé si existe esta mesa, yo no lo sé. No estoy seguro. ¿No será que me están engañando? ¿No será que no sois y yo me lo creo? ¿No será, como dice él, que un geniecillo maligno y no sé qué de duendes me están engañando y me están poniendo vuestras caras aquí? Pero hay una verdad de la cual no puedo dudar. Es que estoy pensando. Y si pienso, existo. Entonces toda filosofía va a empezar de ahí, de que yo existo. Y después hace, si yo existo, ¿no existirá otro? Dios, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero ya tenéis al hombre como principio de todo pensar, de toda filosofía. Santo Tomás, no es el hombre el principio del pensamiento, es el ser, los seres, el ser. Esa es la ontología de Santo Tomás, esa es la metafísica de Santo Tomás. Estoy contento porque os veo que entendéis metafísica. Bien, entonces una de las cosas que quiso hacer el hombre también desde este humanismo, desde esta necesidad de ser el centro de las cosas, es crear una nueva teoría acerca de la acción de la gracia de Dios en nosotros. Porque la teoría anterior, la nuestra, la dominicana, que digamos, le daba a Dios demasiada primacía en nosotros. Dios es un pastel muy apetecible según la teoría nuestra. Y claro, el goloso se la come. Pero no. Tiene que ser el hombre el que de una forma o de otra decida en el tema de la salvación. Entonces dicen, la gracia de Dios viene al hombre, y al final es la que te va a salvar. Eso, claro, es esencial para pensar en católico. Pero viene de una manera neutral, indiferenciada. No viene proponiéndote algo tan, tan fuerte que tú tengas que asumirlo. Viene dándote a conocer los bienes del cielo, los bienes de arriba. Entonces entabla una lucha dentro de ti. Por una parte te atraen los bienes del mundo. A todos nos atraen los bienes del mundo. Por otra parte, la gracia de Dios te está diciendo, pero los bienes del cielo son estos y estos y estos y estos. ¿Qué eliges? ¿Eliges el cielo o eliges la tierra? Y entonces tú, dentro de ti, tienes que sopesar, ¿qué elijo? ¿Qué elijo? Y al final, elijas lo que elijas, lo eliges tú. Humanismo. Lo eliges tú. Vale. Esta teoría parece muy bonita y parece muy humana. Pero tiene un problema que lo hemos visto a lo largo de los cuatro últimos siglos. No es tan fácil, porque lo mismo que Dios te propone los bienes del cielo con la gracia, el demonio, el mundo y la carne te proponen los bienes de la tierra. ¿Y qué eliges tú entre las dos cosas? Tú que eres un hombre pecador, tienes necesariamente que luchar de una manera dura y feroz contra ti mismo, contra los bienes del mundo y contra las cosas del mundo, para que llegue un momento de suficiente claridad en que digas, yo elijo las cosas de Dios. Yo quiero el cielo. Yo quiero estas cosas que me traen la gracia de Dios. Pero ¿cuál es la consecuencia que se sigue de aquí? La consecuencia que se sigue de aquí es que tu vida va a consistir en una lucha. En una lucha personal tuya contra todo lo que te estorba a vivir de la gracia. ¿Os suena esto, verdad? ¿Os suena hasta en vuestra educación? Vuestro mundo, de ahora en adelante, va a consistir en dos cosas. Primero, en una lucha contra el pecado tremenda. Yo tengo que reprimir el pecado, tengo que luchar contra el pecado. Todo lo que sea sacrificio, todo lo que sea dureza, todo lo que sea desprecio de mí mismo, desprecio del mundo, todo eso es bueno. ¿Por qué? Porque machaca al mundo malo para darme a conocer la gracia en sí misma y los bienes de la gracia y poder elegirlos. Lucha contra el pecado. Pero además, la parte positiva es que yo me tengo que ganar el cielo. Y al tener que ganarme el cielo, que es lo mismo, prácticamente son dos caras de la misma moneda, entonces al final resulta que te vas a tragar, por decirlo así, la realidad de la gracia. Porque eres tú, humano, el que estás luchando contra el mundo para que el mundo no te venza, puedas tú vencer al pecado y así ganarte el cielo. Al final tú te has ganado el cielo. Si eso lo ponemos en tu profesión, ¿qué pasa? Que tú cuando dices yo, NN, prometo obediencia en este caso, Sarai, solo se dice Sarai, ¿no? María Sarai, ¿o no? Sarai de María, hago profesión y prometo obediencia. Entonces, ese yo tuyo, no lo pronuncias con la boquita pequeña como yo te decía que un dominico debe pronunciarlo. Lo pronuncias con una boquita grande. diciendo, yo, Señor, te prometo que voy a hacer esto y esto y esto y esto. Y te quedas sola en tu lucha a lo largo de toda tu vida para ser fiel a esa promesa, para que verdaderamente, después de haber vencido el mundo, el demonio y la carne, tú puedas elegir y aceptar los bienes de la gracia y al final poder decir, Señor, vengo extenuada delante de ti, pero he vencido. Págame esta factura tan dura y tan sangrante con la que yo llego a la hora de la muerte a ti. Me lo he merecido. Porque he luchado terrible contra el pecado, he luchado terrible contra... Si yo le cuento esto a mi madre, que se lo conté, mi madre me decía, bueno, hijo, pero eso es lo que nos enseñó don Rufo. Don Rufo era el cura de mi pueblo. Sí, mamá, es lo que nos enseñó don Rufo, pero ¿tú crees que todo lo de don Rufo estaba bien? Y yo le decía a mi madre, porque yo soy muy ad hominem, que se llama argumentos ad hominem, mamá, yo te he visto que tú con papá sí os queríais, pero os queríais a la manera de la devoción moderna. ¿Por qué no os besabais nunca? ¿Por qué no? Ay, hijo, es que estaba mal visto esto. Eso no podía ser. En mi tiempo que dos novios se besaran, iba contra la castidad. Ah, claro, iba contra la castidad. O sea que era pecado. O sea que te podías condenar. O sea que si tú besabas a papá, tenías peligro de no elegir los bienes del cielo, sino los bienes de la tierra, y papá era un bien de la tierra. Y si nos metemos en el convento, ¿qué sucede en el convento? Pues que la mayoría de las monjas que provienen de esta tradición, porque esta tradición viene en la Iglesia desde la época de Lutero, contrarreforma, pues en nuestras comunidades y en la Iglesia entera se ha vivido siempre esta espiritualidad, que es una espiritualidad de lucha, desprecio contra el mundo, contra el demonio, contra la carne, contra el pecado, de miedo a todo, cautelas por todas partes. El Concilio Vaticano II ha sido el punto de flexión, porque el Concilio Vaticano II, con la Gaudium et Spes, lo primero que hizo es sencillamente inscribir a la Iglesia de nuevo en medio de este mundo. El mundo no es malo, el mundo no hay por qué despreciarlo. El mundo y el trabajo en el mundo, llega a decir el Vaticano II, es algo bueno, y que los católicos ayuden al progreso es una cosa óptima. ¿Por qué razón? Porque lo que vamos aquí trabajando y progresando no lo podemos confundir con el reino de los cielos, pero es algo como el material del reino de los cielos. Ayuda al hombre a crecer, nos ayuda al hombre a crecer. No partimos de una visión platónica donde todo es malo y solo lo bueno está arriba, ¿no? Si os dais cuenta, ya estamos conectando en el Vaticano II con la forma de pensar los dominicos, porque los dominicos nunca pensaron que al mundo había que despreciarlo. Santo Tomás dice claramente que en las cosas hay bondad en el hombre, aún en el hombre no salvado y no bautizado, hay bondad. No una bondad suficiente para llevarte al cielo, porque esa bondad tiene que ser de gracia para llevarte al cielo. Tiene que ser una bondad redimida. Pero hay bondad. O sea, no hay por qué despreciar las cosas. Entonces, si os dais cuenta, yo os propongo que vosotras decidáis cuál de las dos formas de vivir os interesa. Si vives la forma dominicana, en que Dios viene, Dios llega a ti y viene a ti, y te da la gracia, y la gracia te va inyectando dentro de ti un crecimiento, gracia santificante que se llama, entonces la lucha contra el pecado no es el centro de tu vida. En el convento el centro de tu vida no es la lucha contra el pecado. ¿Por qué? Porque el centro de tu vida, ya que eres regalada, ya que eres llamada, cuando eras enemiga, cuando eras pecadora, el centro de tu vida consiste en alabar, bendecir y dar gracias a ese que te ha llamado. Y darle gracias, la alabanza, todas estas cosas. Sí, pero el pecado anda por ahí rondando. Vale, anda rondando el pecado. Pero si yo te digo ahora que la forma de vencer el pecado está más en la alabanza que en la lucha contra él, ¿tú te lo crees? Pues créetelo. Porque ¿quién es el que te santifica de verdad? El santificador es el Espíritu Santo. Y si es el Espíritu Santo, pues ¿qué haces tú luchando contra el pecado? Ya lo habréis oído, me habréis oído contar aquello de mi madre. Un día estaba aquí en Palencia, aquí al lado, en la cocina, y entonces pues mi madre sacó un caldero y se puso y echó allí aceites viejas y todas estas cosas. Es que pegan muy bien. Por eso lo cuento otra vez. Bueno, y a lo mejor las pequeñas ni lo han oído. Y entonces yo estaba leyendo el periódico. Sería hacia las 11:30, a las 12 de la mañana. Mi madre pone un caldero en medio de la cocina y me dice, y echó aceites viejas como unos 3 kilos, y después echó 3 litros de agua, y después rompió un paquetito, y en ese paquetito había una cosa blanca, y salió, y lo echó también en el caldero. Y a mí me dio un palo largo, me dice, ponte de pie y mueve esto, siempre en la misma dirección. Y yo me levanté y vi una cosa fea en el caldero, muy sucia, muy no sé cómo. Y entonces, pues empecé a mover. Pero no había pasado mucho tiempo. Yo veo que otros algunas veces hacen lo mismo y tardan 2 horas. Pero yo serían entre 10 y 15 minutos, no más, que estuve dando vueltas. Cuando todo lo que había abajo en el caldero había cuajado. Aquella cosa negra y sucia del primer momento se había transformado en una cosa como crema de pastel. A mí me parecía una crema de pastel y ya me costaba mover porque se estaba solidificando. Y entonces mi madre, que estaba haciendo las camas por las habitaciones, yo le grité, mamá, ¿qué? El Espíritu Santo. Y dice mi madre, ¿qué dices? El Espíritu Santo. Y viene mi madre, entra en la cocina y dice, 50 años llevo haciendo jabón y nunca he visto el Espíritu Santo. Y tú el primer día que haces jabón ya ves al Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Dime dónde está. Y dice, pero no se da cuenta. No se da cuenta. ¿No se da cuenta lo feo que era esto? Lo sucio, lo asqueroso. ¿Qué es lo que había en ese paquetito que ha echado aquí? Pues sosa cáustica. Pues la sosa cáustica es el Espíritu Santo. La sosa cáustica es el Espíritu Santo que transformó todo aquello sucio en una crema de pastel. seguí dando un poquito hasta que ya no pude más. Después mi madre echó ese conglomerado en unas escayolas, en unas de estos moldes de escayola o de madera. Lo dejó secar 3 o 4 días y después los partió unas pastillas de jabón fabulosas. Y entonces, pues, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? ¿Cómo se quita tu pecado verdaderamente en la vida, en el mundo, en el convento? Por obra de la sosa cáustica. Como luches tú directamente contra el pecado, primero estarás cabreada toda la vida, enfadada, no podrás. Aun con sosa cáustica. Pero no podrás mucho. Pero con sosa cáustica, el corazón se te va transformando. ¿Qué es lo que hace la gracia? La gracia no creas que te transforma en santurrona, porque esa palabra santurrona pertenece a la otra tradición, a la devoción moderna. Las santurronas en los conventos eran esas que parecían beatonas, que se daban disciplinas, que se daban no sé cuántas cosas, y que parecía que todo lo cumplían bien. Pero después, a la hora de la muerte, necesitaban 1000 arrepentimientos, 1000 cosas. Yo no digo, evidentemente, que no se salvara, y que no se salvara mi madre, que era una santa, pero le tocó mala época. Ahora vivimos mejor época, y ahora engancha la tradición dominicana mucho más fácil con la realidad moderna, con la vida moderna de ahora, con lo que se les puede predicar hoy día a los jóvenes. Porque hoy día a los jóvenes no se les pueden predicar otras mandanguitas. Ya os dije en el coro una vez, el año pasado, lo que hizo Benedicto XVI, cómo les predicó a los jóvenes de la JMJ, que nunca les dijo que fueran buenos, ni que fueran castos, ni que fueran mejores, ni que se comportaran. No habló de ningún tipo de comportamiento. Esta otra tradición habla siempre de comportamientos. Benedicto XVI no habló nunca de comportamientos, habló simplemente de un encuentro con Jesucristo por la gracia del Espíritu Santo, sosa cáustica, dentro de la Iglesia. Y claro, mucha gente, incluso frailes que yo les oí, dice, es que eso no es decir nada. No es decir nada para ti que no crees en el Espíritu Santo. Para ti que crees en tu fuerza. Para ti que crees en tus métodos. Pero para los que creen en el Espíritu Santo y viven esa espiritualidad, es mucho, porque la propia JMJ fue Espíritu Santo. 1,500,000 de chavales de esta forma venidos de todo el mundo, con una expresión espiritual enorme. Era maravilloso ver los metros de Madrid por aquellos días, era un espectáculo único. En bueno, en positivo, en óptimo. Parecía una cosita de cielo lleno de paz, de alegría. Les mirabas, te miraban con un cariño, con un esto, cantaban en el metro, con sus guitarras y con sus cosas. Y gran parte de la gente del metro pues estaba muy a gusto con ellos. Había raros, porque los hay siempre. Pero, entonces, esta dimensión en la que predomina la acción de gracias, la alabanza, no quiere decir que nosotros no nos demos cuenta de que somos débiles. No quiere decir que nosotros no nos demos cuenta en que hay un pecado debajo que nos hace daño. No quiere decir nada de eso. San Pablo, que pertenecía a las dos devociones, no tenía ganas de tener una debilidad que tuvo aquella cuando dijo: Señor, quítame esto, me está fastidiando este pecado o esta cosa. No sabemos lo que es, y el Señor le dijo: quieto. Mi fortaleza se demuestra en tu debilidad. Así que aguántate. Aguántate. Cuando yo empecé a entender esto que os estoy diciendo, hace 20 años o 30, yo me acuerdo que iban algunas personas, sobre todo monjas jóvenes, cuando estaba yo de párroco en Peñalver, y se iban a confesar, pues se iban a confesar de un pecado mortal, qué sé yo, pues alguna masturbación, alguna cosa de estas. Iban temblando, ¿sí? Y yo les decía: bueno, pues mira, no te voy a dar la solución. Aguanta tu pecado un mes más. ¿Cómo? ¿Que tengo que aguantar mi pecado? Yo no puedo. Aguanta tu pecado. Porque si no aguantas tu pecado, estás haciendo magia. ¿Te crees que el confesionario es una cosa que, pum, estás haciendo magia? Pues no. Y comulga. Y comulga. El que perdona los pecados no es el sacramento, es Jesucristo y tu corazón. Si tú te lo pides sinceramente, ya está perdonado el pecado. Pero te quiero quitar la magia del sacramento. Porque tú vienes aquí, te confiesas, sales por la puerta y ya ni te acuerdas más ni de Jesucristo, ni de tu pecado, ni de nada. Pero vives en ese régimen. Y se ponían negras, ¿eh? Aguanta tu pecado. Pero en esta línea, que el pecado no es el centro del hombre, ni para salvarte ni para condenarte. ¿Y por qué no es el pecado el centro del hombre para condenarte? Porque solo hay un pecado de verdad para la condenación, y el pecado de verdad es el pecado contra el Espíritu Santo, o dicho con otras palabras, es el endurecimiento del corazón. Y vosotras no estáis ninguna en el endurecimiento del corazón. Pero como no estáis en el endurecimiento del corazón, sí podéis estar en distintas formas de comprender la acción de la gracia dentro de ti, y por lo tanto de pronunciar la fórmula de la promesa con no sé qué cosas en el corazón. Y yo os estoy hablando y te estoy diciendo cuál es nuestra forma de pensar y de vivir de los dominicos, aunque la mayoría de los dominicos, si me oyeran ahora, ni estarían de acuerdo siquiera, porque también están metidos en la devoción moderna. Esto entró en todas partes, en la devoción moderna esta. Pero la acción previa de Dios que define nuestra espiritualidad, acción previa de Dios en lo físico y acción previa de Dios en lo espiritual, lleva consigo esto. Entonces, niña, yo te voy a decir, y le pido al Espíritu Santo que hagas una profesión completamente convencida de que has sido llamada por el Señor, de que no eres una cualquiera, de que no estás aquí por casualidad, de que has sido llamada por tu nombre, y has sido llamada cuando eras pobre. Ha sido llamada cuando estabas en pecado. No es porque seas buena, es porque Él te elige. Es porque Él te eligió. Yo he ido varias veces a Medjugorje y siempre nos cuentan los videntes que le preguntan a la Virgen: ¿y por qué nos has elegido a nosotros? Y la Virgen le responde y dice: yo nunca elijo a los mejores. Y con eso ya se les ha quitado. Yo elijo a quien me da la gana. No tengo por qué elegir a los mejores. Entonces, que esta acción de la gracia de ti llene tu corazón, pues de la alegría y el gozo de haber sido llamada en la pobreza. en la pobreza, sin méritos para ser llamada, sin previsiones de ningún tipo, sino por puro amor, porque Él te quiere, porque Él te ha querido y porque Él quiere hacer pues un camino de gracia contigo a lo largo de toda tu vida. Y entonces tú, si aceptas esto, aceptas esa gracia que viene en forma de gracia, y si quieres personalizarlo, en forma de Espíritu Santo, y el Espíritu Santo pues hará en ti sus cosas, te llenará de sus dones, te llenará de sus carismas, te llenará de los frutos del Espíritu Santo, porque hasta en esto cambia. Me habéis oído hablar de las dos tradiciones estas, ¿verdad? Pues el lenguaje también cambia. Hasta ahora hemos oído hablar mucho de la gracia. Hemos oído hablar de méritos. Hemos oído hablar de obras para salvarse. Es que para salvarse se necesitan las obras. Ahora ya no se utiliza este lenguaje casi nada entre la nueva promoción espiritual. Ahora ya no se habla de gracia, se personifica, se habla de Espíritu Santo. Es lo mismo. La gracia y el Espíritu Santo prácticamente es lo mismo. Ya no se habla de virtudes, se habla de dones del Espíritu Santo, se habla de carismas, ya no se habla de obras, de resultados, se habla de frutos, porque estas son las obras del Espíritu Santo, los dones, los carismas, los frutos, las bienaventuranzas. Hemos predicado tanto la bondad, por ejemplo. Hemos predicado tanto la bondad que por ahí la gente dice: ah, mi hijo no va a misa nunca, pero es muy bueno. Pero es que la bondad no salva. Solo salva a Jesucristo. De esto ya hablaremos mañana. La bondad no nos salva. Nos salva a Jesucristo. ¿Y qué es que seas buena? ¿Y qué es que seas buena? Yo no te digo que te vayas a condenar, ni que se vaya a condenar nadie. Pero la salvación en este sentido que yo estoy hablando, que es en el crecimiento espiritual, en tu crecimiento espiritual, en vuestro crecimiento espiritual, como novicias, como profesas, no os va a venir de ninguna bondad que vosotras adquiráis. El crecimiento os va a venir de donde os va a venir, de Jesucristo, que es el que te da o nos da el Espíritu Santo. Entonces, pues mira, vivir en esta dimensión dominicana de la vida hace que no sea el pecado, el escrúpulo, el miedo, el tener que rendir cuentas el centro de tu vida. No es el centro de tu vida. El dominico no le gusta esto. No le gusta esto. ¿Por qué? Pues sencillamente, pues porque hemos sido llamados cuando estábamos en pecado. Y seguiremos estando en pecado toda la vida, porque el Señor vino por los pecadores. Si alguna vez dejas de ser pecadora, ya no ha venido por ti. Entonces, pero el pecado no es el centro. El centro es la gracia de Dios, es Jesucristo, que viene a tu corazón. Entonces, el hecho de que la acción de gracia sea más importante, cuando se murió hace poco, bueno, ya hace 3 o 4 años, Sor Asunción, la priora de una que había sido varias veces priora en Lerma. Y cuando la priora le preguntó ya en los momentos de la muerte si estaba en paz, si tenía paz, y la priora pues le habló de la vida religiosa, tantos años en la vida religiosa, tanta oración, tanto ir a coro, tanta fidelidad, tanta cosa. Eso te dará paz, ¿verdad? Eso le dará paz, le decía la priora. Y la viejita, o sea, Asunción, dijo, no, madre, no. Yo no pienso en nada de eso. Yo no pienso en los méritos que he hecho, ni pienso en las obras buenas que he hecho. Yo no pienso en nada de eso. Yo tengo paz porque confío en Jesucristo. Porque Él es mi Salvador y me va a salvar gratuitamente, sin consideración a mis méritos, por sí mismo, por su bondad. Porque Él es bueno, me va a salvar. Que después valgan mis méritos, vale. Pero mi salvación la cifro en el amor suyo hacia mí. Pues fíjate tú qué bien terminar la vida con un corazón así. Decimos, es que tenemos que aspirar a la perfección, pero ¿a qué perfección? ¿No es esta la perfección? La perfección de un amor no es decir, confío totalmente en la persona que me quiere y yo le quiero por lo mismo. La perfección no es confiar plenamente en un amor. ¿Qué otra perfección cristiana puede haber? Puede haber una perfección platónica, si queréis, de obras y de pureza, eso que se habla tanto de que como para Platón todas las cosas en este mundo eran malas, pues había que purificarse de todas las faltas, de toda la materialidad y de todos, para que el alma estuviera limpia y pura y pudiera volar hacia el cielo. El alma no vuela hacia el cielo. La limpieza del alma no viene de esa purificación que tú has hecho, sino viene de la purificación de la sosa cáustica. Viene de la purificación de lo que el Espíritu Santo ha hecho en tu corazón, hasta poder decir como sobre Asunción, sencillamente, pues, no, madre, no confío en haber estado 60 años yendo a coro todas las mañanas. La vida religiosa me ha servido para la cosa más bella que me puede servir, para darme un corazón que confía totalmente en que Él me ama, en que Él me quiera. He superado los miedos, he superado el infierno, he superado los pecados, he superado todo, sin superarlo, pero lo he superado por Él, y por la fuerza de Él y por la gracia de Él. Espero que con esto, pues, ahora cuando charlemos un poco a ver qué me decís, pero espero que con esto pues os haya quedado un poco claro que no es lo mismo ir a profesar con una libertad que con otra libertad, con una espiritualidad que con otra espiritualidad. No es lo mismo. Pero como estas cosas no son teorías, porque claro, si lo hacemos teorías, pues nos sirve para la inteligencia, pero a lo mejor no mucho para el corazón. Como no son teorías, esto se tiene que traducir mejor en oración. Esto hay que orarlo. No vamos a hacer todos los días pues un ratito de oración, pero al final sí. Cuando terminemos esto, pues un día, después de la charla o lo que sea, pues hacemos oración, un poquito al Señor, hacemos una oración de imposición de manos, hacemos una oración para que todo lo que venimos diciendo durante la semana, pues se transforme en gracia en nuestro corazón. Así que pues, para que estas cosas no se nos queden abstractas, sino que realmente el Espíritu Santo lo haga concreto en